En la unión, don Hugo Velázquez, que usted tenía una habilidad y un olfato para identificar dónde estaba el poder.
No, sigo mi corazón y los acontecimientos. No, tengo sentido común Javier, ¿no, verdad?
Sí, Javier Panza soy.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Bien, bien. No, aún así, siempre dijimos que Hugo Velázquez tenía esa habilidad de identificar dónde estaba el poder y cómo manejar. Y automáticamente te abriste el tema de enmienda y te fuiste con Mario Audo porque sabías lo que iba a pasar.
En realidad, yo me abrí el tema de la enmienda no porque sabía lo que iba a pasar, sino porque temía lo que podía pasar si yo impulsaba el proceso de la enmienda. Yo sinceramente tenía mucho temor en que eso vuelva a generar violencia, de que haya muertes. Y no hay un solo cargo en el mundo que pueda merecer la muerte de más paraguayos, Javier. Por eso tomé esa decisión.
Recuerdo esa tarde de viernes, cuando estábamos en cobertura ahí, apenas terminó esa sesión ahí en la bancada de Frente Guazú, con Emilce Aponte nos fuimos por la bicameral ahí en planta baja y subimos las escaleras hasta tu oficina para hacerte la entrevista y habías dicho: no voy a convocar a la sesión para mañana para tratar esto porque mucha violencia no vamos a tolerar. ¿En esos días hablaste o no con Cartes esa noche de viernes, el sábado de mañana?
Sí, yo hablé continuamente con él y no me reclamó. Es una decisión que él aceptó porque yo lo tomé individualmente y le comuniqué a él de que estaba tomando la decisión de suspender la sesión del día siguiente, porque era evidente que eso iba a generar, ya estaba generando violencia, y finalmente ocurrió lo que yo no quise, ¿verdad? Que es de que ya se cobró una vida de un paraguayo esa noche. Lo que yo sí tengo que decir es de que yo había resuelto esto a las 8:30 de la noche y no después de que haya sucedido lo que sucedió con Rodrigo Quintana.
Sí, yo recuerdo. No, creo que fue antes inclusive, diputado.
Yo tomé la decisión. Lo que pasa es que a mí me pedían y trataban de forzarme de que yo esa misma noche convocara a sesión. Y yo dije que no, que iba a respetar el reglamento de la Cámara de Diputados y convoqué para el día siguiente a las 10 de la mañana para que todos los diputados tengan la tranquilidad y la posibilidad de llegar a la sesión. Eso lo había hecho a la tarde, lo que yo sí me negué a convocar para ese día, para esa noche. Luego de lo que estaba ocurriendo en el Congreso, tomé la decisión de suspender y le había comunicado a la ciudadanía de que recién se iba a volver a tocar el tema para ver cuándo se convocaba el martes a la mañana en la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Le voy a hacer alguna tipo, viste, famoso en los exámenes, marque la siguiente, la opción sí, correcta. Sí. Unas suposiciones, criterio personal mío, netamente, para ver cuál de las opciones es válida, don Hugo Velázquez. Usted se alejó, usted no convocó a la sesión porque la violencia iba a ser mayor si es que sesionaba y se aprobaba. ¿Usted no apoyó el proyecto de enmienda porque el presidente Cartes no le tuvo como la opción para el candidato a vicepresidente de su movimiento? La siguiente opción, ¿usted quería ser el candidato presidencial? Y bueno, la siguiente opción... Sí. ¿Ustedes tenían algún estudio en particular en que el tema enmienda iba a generar este tipo de cosas y quienes rechazaban la enmienda tenían las mayores posibilidades de alcanzar el poder?
No, yo tomé la decisión por dos motivos. Uno, suspendí la sesión porque estaba generando violencia. Y luego ya finalmente me opuse a ella porque ese proyecto que sacaba atribuciones del Congreso, y eso no se puede hacer por la vía de la enmienda, sino a través de una reforma constitucional. Con lo segundo, si se daba la enmienda, yo no podía ser candidato a vice. O sea, todavía en ese momento nadie sabía quién podía ser el vicepresidente de la República, porque de manera que esa respuesta no coincide en el momento en que yo tomé la decisión. Tercero, no me interesó nunca la presidencia ni la vicepresidencia en ese momento. Yo siempre dije que iba a volver a ser candidato a la Cámara de Diputados.
¿Y la cuarta?
¿La cuarta cuál era?
Que ustedes tenían algunos asesoramientos externos que quienes se metían con la enmienda fracasaban.
No, para mí era la aplicación, como te dije, del sentido común. Yo me daba cuenta que no valía un solo cargo en el mundo, no vale la muerte de paraguayos, la vida de paraguayos.
Y esa es la habilidad de la que siempre hablamos.
Y sí, por eso te digo, yo tengo bastante sentido común y la vida, creo que la aplicación del sentido común no es tan complicado, Javier.
Uh-huh. Bueno, y el tablero en el Congreso es lo que nos interesa. ¿Usted cree que Cartes y Nicanor van a jurar?
Yo creo que sí, por lo menos nosotros ya no le habíamos, por un antecedente, no le habíamos ya impugnado a Horacio Cartes en las internas, entonces mal podríamos hoy cuestionar eso que nosotros mismos no cuestionamos en el momento procesal oportuno, pero eso tenía un antecedente. El propio Mario Aldo Benítez en las elecciones anteriores ya le había impugnado al presidente de ese momento, Nicanor Duarte Frutos, y la Corte ya había resuelto de que ellos podían ser senadores activos. Y si nosotros durante toda la campaña estamos hablando de fortalecer las instituciones, mal podríamos levantarnos en contra de una decisión de la Corte Suprema.
Yo recuerdo que cuando Nicanor no pudo jurar y Jorge Céspedes se atornilló a esa banca, la oposición se sentaba a mirar cómo dentro del Partido Colorado con la disidencia y el oficialismo se peleaban. En realidad no era un problema de la oposición el juramento de Nicanor, era un problema de la disidencia colorada.
Así mismo.
O sea que ahora ese problema no va a haber.
Y mira, yo creo que por lo menos institucionalmente ese problema no se va a dar. Ahora vos sabés de que en el Senado hay actores políticos individuales en la cual de repente no sigue las decisiones de institucionales, ¿verdad?
¿Quiénes son esos actores?
No, cualquiera. Resulta que el partido, los partidos políticos no pueden imponer el criterio a ningún congresista. Pueden sugerir, pero no pueden imponer.
A ver, patria querida, son tres votos que ya dice ellos no pueden jurar. Tony Apuril es bien claro, dice no es el nuevo Congreso el que le va a tomar juramento. Eso entendemos. Pero es el nuevo Congreso instalado, es el que tiene el poder ahora. Frente Guazú son seis votos. De los liberales, de los 13 liberales, cuatro, probablemente tres o cuatro estén no van a votar, bueno,
pero,
por eso.
Pero Javier, pero el problema...
Mayoría es lo que quiero decir.
El problema es qué pasa si el día del juramento... El problema que vamos a establecer, el problema que tuvo Nicanor es de que no se le aceptó la renuncia. Ese Congreso no le había aceptado la renuncia. Él terminó el 15 de agosto su mandato y ya no le permitieron jurar porque ya estaba instalada la nueva mayoría en el del Congreso, ¿verdad?
Sí.
Hoy, sin embargo, ¿qué pasa si a Horacio Cartes le aceptan la renuncia antes del 30 de junio? El presidente del Congreso llama a juramento y se presentan ambos. ¿Cómo evitar? En la práctica, ¿cómo va a evitar? Los que todavía no juraron, todavía no son senadores. Y si ellos no juran en ese momento, no van a ser senadores.
Claro, estoy siguiendo de cerca tu criterio. Eso es lo que quiero conocer.
Sí, ¿cuál es la manera de que ellos eviten de que ellos estén ahí?
Por eso le pregunto, ¿cómo cree usted qué es lo que podrían desarrollar pero que no va a ser válido?
No sé, yo creo que ellos, si se le acepta la renuncia al presidente actual, ellos se van a presentar en el momento de la convocatoria y van a jurar.
¿Y qué pasa si se presentan otros que fueron convocados por Lugo porque hicieron correr la lista?
¿Y quién puede hacer correr la lista, Javier, si ellos van a ser candidatos proclamados?
Y Jorge Céspedes no había sido proclamado. Y tampoco bueno, en aquel tiempo Grillón.
Claro, pero fueron llamados, ilegalmente fueron llamados ya por el... Lo de Grillón fue una decisión ya de la justicia electoral, tengo entendido. No recuerdo bien, que era distinto a lo de Jorge Céspedes.
Después nomás ya se arregló eso.
Claro, claro. Pero, por eso digo, ya se instaló el nuevo Senado y ellos tenían absoluta mayoría en ese momento. Uh-huh. Fue una cuestión de hecho, políticamente, una vez constituida ya el Senado. Por eso ya no pudieron conseguir 41 votos para que haya quórum, para que jure Nicanor. Ese fue el problema real, ¿no?
De acuerdo.
No de que... Solamente eso fue una cuestión práctica, diríamos, de alguna manera, ¿verdad?
Claro, me acuerdo cómo los Castiglioni, eso eran los que estaban... Los castiglionistas, perdón, eran los que...
Los que no daban el quórum suficiente para el juramento.
Los liberales decían, sí, nosotros estamos acá para hacerle jurar.
Así es.
Ahí, ¿verdad? Pero...
Y no había 41, por eso no pudo jurar nunca.
Exacto. Pero, y... Entonces, lo que puedo interpretar es que en este primer tramo... La bancada del Partido Colorado, 17 votos, que es lo que establece el sistema DON, llegan unidos a partir del juramento.
Yo creo que sí, es más, no solamente la bancada colorada, yo creo que nosotros dentro de este tiempo vamos a conversar con todos los sectores políticos, buscar las coincidencias e impulsar que nuestro país vaya para adelante. Entonces, todos juntos vamos a construir el paraguas que nos merecemos. Y vos sabés, Javier, de que nosotros, tanto el presidente electo como yo, tenemos bastante experiencia legislativa, de manera que si yo creo que en qué lugar, en qué parte del gobierno se equivocó el presidente Horacio Cartes, puede no buscar buenas relaciones con el Congreso.
Qué irónico, ¿verdad? Porque ahora usted se convierte en el articulador entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Y yo no olvido cómo Pedro Aliana prácticamente le había escupido después que a ustedes con un zapatazo le sacaron de la presidencia de diputados.
Sí, pero esas son las coyunturas políticas que uno tiene que dejar pasar, porque si vamos a seguir pensando y no vamos a irnos hacia adelante. Es decir, esas son las cosas que nosotros, esas heridas tenemos que curarnos para que llevemos adelante el país. No vamos a vivir cobrándonos unos con otros, ¿verdad? Yo creo que esas son las cosas que uno tiene que con madurez aceptar y tomarlo como una experiencia anterior, y en particular a las personas que creen de que en el momento que están en el poder es eterno, ¿verdad? Siempre uno tiene que saber que el poder termina en un momento determinado. Entonces, estando en el poder, uno tiene que actuar como para cuando salga de ella. Es decir, hay que hacer bien nomás las cosas, Javier.
Muy, muy buen criterio, sobre todo un criterio que construye. Tal es así que vamos a guardar esta parte de las declaraciones del señor vicepresidente para tener siempre en cuenta. Y el gabinete, Hugo Velázquez, ¿cómo y cuándo comienzan a discutir un poco cómo, quién ocupa qué, quién es el más apto?
Y yo creo que eso ya se venía dando a media máquina, diríamos. Es decir, el equipo de transición y el equipo técnico más importante que tiene el nuevo gobierno está encabezado por el senador Bin y Benigno López. Entonces ellos ya estaban comenzando a analizarle a las personas que podrían ocupar el gabinete y ser finalmente designados por el presidente. Pero yo creo que en 15 días más ya hemos de tener un poco más de claridad, porque tampoco era prioridad eso. La prioridad era primero ganar el domingo 22, ¿verdad?
Benigno López, ¿cree usted que va a ocupar algún cargo de confianza?
La verdad es que no sé. La verdad, él es tan importante para el futuro gobierno que la duda creo que se genera en si valdría la pena ponerle en un cargo único o que esté asesorando a la presidenta en general, ¿verdad? Por eso es una duda interesante que se tiene.
Porque si es ordenador de gasto, es nepotismo.
No sé si va a ser nepotismo cuando son cargos de confianza, y que ustedes saben de la capacidad que él tiene, y hoy está ocupando un cargo muy importante y siempre ocupó cargos importantes.
No, obviamente no estamos cuestionando su capacidad.
No, pero
cuando
si
se maneja plata y sos el hermano del presidente, es nepotismo.
Si vos lees lo que dice, se refiere al nepotismo, yo no creo que eso sea nepotismo.
Vale la pena revisar. Pero importante, sí. Vince y Benigno entonces son tipo los que están manejando esta transición. Y
están encabezando, así mismo.
Si tuvieras que identificar los tres ministerios que inmediatamente necesitan que se designe ya ahora para hacer este trabajo de transición, ¿cuáles serían?
No, yo creo que todos. Yo creo que todos, porque el equipo de transición ya prácticamente tiene que estar encabezado por las personas que probablemente ocupen los cargos, de manera que en estos dos o tres meses de transición ya estén bien empapados de lo que son esas carteras, esos ministerios, y que no pare absolutamente nada en el país, que ya sea una continuidad de las cosas que están bien hechas, que lo que están a medias se mejoren y lo que están mal que paren. De manera que yo creo que lo primero que hay que hacer es conformar el equipo ya para irse a hablar con en el proceso de transición en cada uno de los ministerios a las personas ya, o por lo menos a los equipos que van a ocupar esas carteras.
Usted semanas atrás había dicho de es un círculo de colorados, un círculo del partido colorado, quienes van a integrar el gabinete, ¿verdad?
Así mismo, pero era es la repetición de una promesa electoral que el presidente electo había hecho durante las internas y durante las generales, y eso fue de público, fue tratamiento ante toda la ciudadanía. Pero que eso se entienda, que los colorados que van a ocupar los cargos van a ser personas preparadas, que van a poner todo el empeño en cada ministerio para mejorar la calidad de vida de nuestra población.
¿Y qué sabe de que algunos que integran el gabinete actual ya procedieron a afiliarse?
No sé. Eso también tiene que ver el momento en que una cosa es haberse afiliado ya hace tiempo y otra cosa es afiliarse ahora.
O sea, el que se afilia ahora es porque quiere seguir en el gabinete.
Sí, pero que tampoco él es apenas uno de los requisitos.
Bueno, Hugo Velázquez, estamos atentos. En 15 días más, entonces, veremos cómo se mueve el tablero. De igual modo, éxitos y felicidades por esta victoria.
Muchas gracias, Javier, y a las órdenes.
Hasta luego. Hugo Velázquez, vicepresidente de la República electo.
La Unión R800 amplia.